En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 23 de octubre del 2020 y estos son los temas del día. Después de que la Corte suspendió el decreto de la Secretaría de Energía que bloqueaba a plantas privadas para suministrar energía renovable, el presidente López Obrador insiste en defender su política energética que busca privilegiar a la CFE y a Pemex y hasta advierte que si el problema es la ley, pues siempre se puede reformar la Constitución. En Nashville, Tennessee, anoche se llevó a cabo el segundo y último debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden rumbo a las elecciones del 3 de noviembre. Hasta el momento, al menos 48.5 millones de electores ya emitieron su voto. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Yo estoy más que contento, satisfecho con el trabajo que está realizando Marcelo Ebrard. Es un servidor público de primera, me ayuda mucho. La política exterior de México ha vuelto a ser ejemplo mundial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy orgulloso y satisfecho con la conducción de la política exterior del país. Aun cuando como candidato dijo que la mejor política exterior es la política interior, ahora, en la presidencia, México ha sorprendido por algunas acciones que ha tomado en el ámbito internacional. El más reciente capítulo ha sido una fuerte crítica a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. A través del subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, México cuestionó el trabajo de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y le sugirió someterse a una autocrítica para saber si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para encabezar el organismo. Durante su participación en la Asamblea General de la OEA, el funcionario mexicano acusó al secretario Almagro de generar en Bolivia, en el marco de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo 18 de octubre, inestabilidad, violencia y desorden constitucional.
El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan. Mientras usted siga al frente de la organización, la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente. Ustedes han deslegitimado a las misiones de observación electoral y han llevado a la organización a un choque con la realidad democrática que vivimos hoy en día.
A nombre de México denunció el afán de Almagro de intervenir en los asuntos internos de los estados y de lastimar a las democracias. Ayer el presidente López Obrador celebró el resultado de esta elección presidencial en Bolivia, en las que ganó Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo, más el partido fundado por el expresidente Evo Morales, quien renunció y abandonó el país en medio de acusaciones de fraude electoral.
Acabamos de enterarnos de los resultados de la elección en Bolivia. Nos dio mucho gusto. Saludamos, abrazamos, felicitamos al pueblo de Bolivia.
El gobierno de México concedió asilo político por razones humanitarias a Evo Morales. Hay que acordarnos que le mandaron un avión de la Fuerza Aérea a Bolivia para trasladarlo al país y ya después Evo Morales se fue a Argentina. El presidente López Obrador consideró la renuncia obligada de Morales como un golpe de Estado. Sin embargo, la canciller boliviana Karen Longaric, quien llegó al cargo en el 2019 con el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, acusa al presidente López Obrador de impertinente, arbitrario, arrogante por inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia y hacerle el juego a la política de Cuba, Venezuela y Nicaragua para expandir el socialismo en América Latina y el Caribe. En una entrevista con El Universal, la canciller de Bolivia repudió el ataque de Maximiliano Reyes a la OEA y lo atribuyó al interés de países como México por defender a Evo Morales. En cuanto a Venezuela, en donde habrá elecciones parlamentarias en diciembre, y a Nicaragua, que en el 2021 celebrarán elecciones generales, esto dijo el subsecretario Maximiliano Reyes.
México ha expresado en distintas ocasiones el deseo de que los pueblos de Nicaragua y Venezuela encuentren ellos mismos pronto una salida pacífica y democrática a la situación que viven sus países, preservando en todo momento su legítimo derecho de decidir sobre su destino.
De hecho, en la sesión del miércoles, la OEA aprobó una resolución que pide condiciones democráticas mínimas en el proceso electoral para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela, programada para el 6 de diciembre, y en las que la mayoría de la oposición no participará por considerarlas fraudulentas. La resolución se aprobó con 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones, entre ellas las de Argentina y, sorpresivamente, también la de México. El texto establece que las elecciones se reconocerán siempre y cuando se establezcan las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, que se garantice la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía y que haya observación electoral internacional independiente y creíble. Para este último punto ya no hay tiempo, pues las misiones de observación deben supervisar el proceso completo, no solamente el día de la elección o los pocos días antes. Por eso, el texto establece una base jurídica que sirva para desconocer los resultados de las elecciones de diciembre, así como el posible retorno de la Asamblea Nacional de Venezuela a manos chavistas, después de 5 años de estar en poder de la oposición. La OEA también aprobó con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, una de ellas nuevamente de México, una resolución para pedir una reforma electoral y el despliegue de una misión de observación en las elecciones previstas para el 2021 en Nicaragua. La propuesta pide el restablecimiento del orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la celebración de elecciones libres. Luis Alvarado, embajador de Nicaragua ante la OEA, calificó la resolución como inadmisible, ilícita y un linchamiento diplomático encabezado por países latinoamericanos subordinados a Estados Unidos.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Gabriel Guerra Castellanos, internacionalista, consultor y director de Guerra Castellanos y Asociados, platicar con nosotros. Gabriel, ¿qué opinas de la abstención de México en las votaciones sobre elecciones democráticas para Nicaragua y Venezuela?
Mira, Ana Paula, veo dos temas. Por un lado, creo que lo que está sucediendo en Venezuela y que en el último par de años ha estado pasando en Nicaragua, lo de Venezuela es ya crónico, es verdaderamente impresentable en términos de legitimidad democrática, en términos de representatividad, de elecciones libres, transparentes, etcétera. Eso por un lado. Entonces, ahí podría uno cuestionar el sentido del voto de México. Por otro lado, veo también una cada vez mayor descomposición de la OEA en lo que ha sido una gestión muy criticada de Almagro, que ha sido vista por muchos como claramente interesada y con una agenda política muy clara y muy cercana a Washington, que si esa crítica hace 4, 5 o 10 años era muy pesada, pues en la presidencia de Trump se vuelve todavía más, ¿no? Se vuelve tóxica, diría yo. Entonces creo que el voto de México, no solamente en términos de simpatías o antipatías ideológicas, creo que ahí se comete un error estratégico en permitir que se nos vincule tanto o tan de cerca con gobiernos como el de Maduro o como el de Ortega. Pero por otro lado también hay que entender, me parece, este proceso de descrédito gradual y de descomposición gradual de la OEA. Así es como lo percibo, así es como lo siento, y creo que definitivamente México tiene que buscar la manera, por interés nacional, pero también por interés de la 4T y del propio presidente López Obrador, lo último que le conviene es permitir o ayudar a que lo encasillen como un aliado de gobiernos autoritarios o dictatoriales, como es el caso de Venezuela y Nicaragua. Entonces, sí creo que tiene que tener mucho cuidado México en cómo maneja ese tema. También creo que es muy válida la crítica mexicana, no solo mexicana, de otros países también, a lo que está pasando en la OEA, que es verdaderamente, mira, no te voy a decir lamentable, porque ya, insisto, estamos hablando del declive de algo que ya estaba en decadencia, pero pues sí, que finalmente es, o sea, es triste que un organismo regional se haya dejado a sí mismo caer a esos niveles.
Ahora, en ese sentido, pues no sería el único organismo internacional y un organismo importante para América Latina, y este el caso del BID, y pues cómo al final acabó ganando Claver Carone, el candidato de Donald Trump. ¿Te preocupa esta división latinoamericana que de alguna manera está permitiendo pues mucho más entrada, digamos, a esta política más trumpiana?
Mira, me preocupa mucho porque creo que al final, ahora de cara a las elecciones en Estados Unidos, en que mucha gente piensa de manera un tanto optimista o ilusa que una victoria de Biden regresaría las cosas a su estado anterior, al status quo ante, que se le llama, creo que es verdaderamente ingenuo. Uh-huh. Me parece que Trump ha descompuesto la política interna y la exterior de Estados Unidos a tal grado que ya lo sucedido en la OEA, lo sucedido en el BID, lo sucedido en la relación de Estados Unidos con sus socios estratégicos de la OTAN, de la Unión Europea, se vuelve muy difícil de reparar. Algo que va a tener Biden, suponiendo que gane, que tendría que trabajar muy duro para restañar, como que no tuviera muchas otras urgencias y prioridades, porque hay que ser también realistas, Biden no va a poder dedicar la energía necesaria y el tiempo necesario a la política exterior, porque va a estar ocupado remendando el desastre económico y de manejo de la pandemia y de salud pública que hay en Estados Unidos, y las divisiones también políticas sociales, la fractura social que vive Estados Unidos. Entonces, creo que hay que pensar un poco en términos de que el legado de Trump, gane o pierda la próxima elección, y tú sabes uh-huh. que yo soy de los pesimistas que piensan que todavía podría llegar a ganar, creo que esa herencia, aunque pierda, y aunque pierda de manera verdaderamente abrumadora, esa herencia nefasta sigue ahí y pasará mucho tiempo antes de que lo podamos remediar. Lo que sí es que México de ninguna manera debería, por contraponerse a esa política extrema de Trump, irse al otro extremo, que es el de caer, no voy a prestarme al simplismo maniqueo de que nos estamos volviendo aliados de Venezuela y Nicaragua, pero tampoco debemos ser vistos como un país que les facilita las cosas. Creo que México tiene que retomar ahí la sana distancia, tan de moda, y sí marcar uh-huh. su raya con gobiernos que son tan violatorios de los derechos humanos y que son tan claramente antidemocráticos en el hemisferio. Ahí sí, México tiene una obligación moral de no dejarse jalar hacia ese extremo.
Gabriel Guerra Castellanos, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. En defensa de Pemex y la CFE, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en defender su política energética y ahora advierte que si es necesario planteará una reforma constitucional para defender el interés público.
Para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés general, el interés del pueblo, esté por encima de intereses personales o de grupos.
Esta afirmación viene un día después de que la Suprema Corte ordenó la suspensión definitiva del decreto emitido por la Secretaría de Energía, que modificó las reglas para las nuevas plantas privadas de energía renovable. Por eso aseguró que están trabajando en una revisión de todos los ordenamientos legales y reiteró que las antiguas administraciones buscaban dejar el mercado de los energéticos en manos del sector privado, tanto nacional como extranjero, lo que implicaba destruir a las estatales Pemex y la CFE. El decreto, publicado el pasado 15 de mayo por la secretaria Rocío Nale, fue impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica, que argumenta una invasión a sus atribuciones para regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector. Después, el 29 de junio, la Corte suspendió de forma provisional la nueva política que limitaba la producción eléctrica renovable de los privados y prohibía la emisión de pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar. Ahora, el miércoles, la primera sala de la Corte declaró infundado un recurso de reclamación de la Consejería Jurídica del presidente que interpuso contra la suspensión provisional. El fallo es adicional a por lo menos 40 suspensiones concedidas por dos jueces federales especializados en competencia económica como parte de los amparos promovidos por empresas generadoras de energías renovables que acusan un ataque frontal a sus inversiones. Ante estas políticas adoptadas por el gobierno de México, la empresa eléctrica española Iberdrola descartó iniciar nuevos proyectos en el país. En México, Iberdrola opera 24 centrales y tiene dos en construcción. migración. En 20 años de operación ha invertido 10 mil millones de dólares en el país. Para Brújula, nos da José Yuste, periodista y economista, este análisis sobre la decisión de la empresa española.
Iberdrola, la compañía energética de España, podría frenar sus inversiones en México y desde luego es una mala noticia. Es una mala noticia porque es una empresa que entró bajo las reglas que nosotros los mexicanos les pusimos a cualquier empresa que quisiera entrar. Es decir, en base a las reglas que nosotros les pongamos, no importa si es capital extranjero o nacional o incluso público. El caso es que los mexicanos nos veamos favorecidos con mejor calidad en el servicio eléctrico, desde luego con cuestiones de energía renovable y mejor precio. Eso es como ganamos nosotros los mexicanos, no si es extranjero o si es privado o si es realmente público. Aquí el tema son las reglas que les ponemos y las reglas que le estamos poniendo a Iberdrola es de prácticamente expulsarlo. Ya conocemos todos los cambios que ha habido en el modelo energético y ahora el presidente mundial de la compañía española dice, pues frenamos las inversiones en México después de prácticamente más de 12 mil millones de dólares que ha invertido Iberdrola en nuestro país. Una mala noticia.
Y bueno, pues como Iberdrola ya no va a invertir en México, ahora se presentó a la subasta para desarrollar proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos para suministrar energía limpia a unos 700 mil hogares y empresas de Nueva York. Sin embargo, el presidente López Obrador dice que cambiarán la política y de nueva cuenta atacó a la compañía española.
Les otorgan contratos muy jugosos los funcionarios del gobierno, pero llega tanto el arreglo, la asociación entre particulares y funcionarios, que en esta empresa trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos.
2. Último debate. En la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee, anoche se llevó a cabo el segundo y último debate entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Para evitar las interrupciones y el caos del primer debate presidencial, el protocolo estableció apagar por 2 minutos el micrófono del candidato que no estuviera hablando al principio de cada uno de los 6 bloques en que se dividió el encuentro. Ahora sí, los candidatos pudieron hablar sin interrupciones, al menos durante 2 minutos. Entre las declaraciones de Trump llamó la atención cómo se describió a sí mismo en temas raciales.
Nobody has done more for the black community than Donald Trump. And if you look, with the exception of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, nobody has done what I've done.
Por su parte, Biden señaló que dado el pésimo manejo ante la pandemia, Trump no merece ser reelecto.
220,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Hear this. Anyone who's responsible for not taking control, in fact, not saying I take no responsibility initially. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America.
Hasta ayer en la noche, al menos 48.5 millones de electores ya habían votado. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves disponible en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Por cierto, hay que recordar que el domingo entra en vigor el horario de invierno. Así es que hay que atrasar una hora el reloj. La recomendación es hacerlo mañana por la noche antes de ir a dormir.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.